Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha Albert desde Valencia Radio 99.9, cuando ahora mismito son las 10:39 del mediodía y cuando hoy mismito es viernes 12 de septiembre de 2025. ¿Veis? Ya ha llegado el viernes. Si es que ya ha llegado el viernes, ya ha llegado el viernes. ¿Y ahora qué? ¿Qué vais a hacer? ¿Salir por ahí? ¿Eh? ¿Salir? ¿A qué? ¿A gastar? ¿A gastar? Pues yo, no, pues nuestros abuelos se quedaban en casa a ahorrar. Espérate que te salude, que si no luego Mons se protesta. Sus abuelos se quedaban en casa a ahorrar. ¿Qué era eso de gastar y gastar? No, hombre, salir por ahí a gastar, claro que sí. Claro que sí, que fluya el dinerito, que si no luego cualquier día te la deja macuco y ¿qué te vas a ir? ¿Con 8.325 euros ahorrados en la cuenta para el día de mañana? Y no ha sido ni a tomar un par de cañas, un par de vinos, un par de vermús. No, hombre, no, sal a gastar. Aquí de siempre en el Virtual Mediodía estamos a favor del gasto y de que alguien nos deje una herencia, que voy a estar muy pelma con todo esto. Buenos días, Eri Benyoc.
Buenos días, yo salí ayer a gastar.
Muy bien, ¿y cuánto gastaste?
38 euros.
Mal. Oye, 100 mínimo.
Es que yo...
Eso no es gasto.
¿Eso no
es
gasto?
Eso no es gasto.
Voy a decírselo a mi marido.
Porquería. Díselo a tu marido. Sí. Dile que hablaré con él, Cuidadito, que yo me pongo muy farruco y muy bravo.
¿Y qué le vas a decir?
Mínimo le voy a decir, o se gasta 150 pavos o tú y yo vamos a tener unas palabritas en el cuarto oscuro. Así
pero
se lo voy a decir.
Si el pobre no dice nada.
Sí que dice. Pues que siga sin decir nada. Mo, muy buenos días.
Buenos días. El cuarto oscuro, palabritas pocas, ¿eh?
Bueno, puede pasar cualquier cosa. El cuarto oscuro.
El cuarto oscuro nunca ha sido para decir palabritas.
Palabritas tiernas.
El cuarto oscuro es un sitio de intimidad que tú coges la puerta con agujero, cierras y.
Sí, señor. Cuando me contaron los cuartos oscuros de ciertos lugares, flipé.
¿Dónde está ubicado?
A ver, pues hay cuartos oscuros en garitos de amor entre hombres que está muy bien. Y entonces, vamos, a mí eso me lo han contado amigos
burbujeantes.
Y no sé, que hay un cuarto oscuro y ahí entran y entra quien quiere y pues, si
socializan.
15, 20, 30 y socializan y se lo pasan bien, que me parece estupendo. Sois mayores de edad, tú contento, yo contento. Y ya está. Hay consentimiento, tú contento, yo contento.
Vive
y se acabó.
Y deja vivir, hombre.
Y deja vivir.
Oye, para cuatro
hombre,
días.
Pero eso con consentimiento, respetando al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, las normas básicas que nos dictan nuestra sensatez. Temperatura máxima para hoy. Al menos en Valencia, 30 grados. A la mínima, 22 gradetes. La ciudad ligeramente nubladita.
Yo también bambé, ¿eh?
Ayer
muy poco.
También bambaste. Qué tío.
Muy poco.
Es impresionante.
Muy poco. Me gasté 5 euros.
A
dos
ver.
Aguas.
¿No? ¿Agua?
Dos agüitas con gas.
Pero serás moñas.
Pero
y encima
es que,
con gas.
Yo es que ahora estoy...
con gas que
yo es que ahora estoy en... Es que yo ahora estoy en definición.
¿Definición de qué?
Pues que me quiero secar para ponerme en forma.
Definición de empotrador.
Yo no sé si decírtelo. Pero ayer estabas ahí sentado, se te subió la camiseta.
Por eso estoy en definición.
Y tenías una barriga...
No, hombre. De barriga nada.
¿Qué le has
nada.
Dicho?
Nada,
ya
bueno,
va a estar obsesionado
nada,
toda
nada.
La mañana. Va a venir a enseñármela para ver qué opino.
Que sepáis que luego quiero comentar lo de que nos pueden multar por orinar en la calle 3.000 euros.
Me parece bien.
Y 1.500 por pegar carteles.
Y si eres guiri, debería ser más.
Bueno, tampoco, eso es racismo.
Tanto aquí de despedida de soltero, pues que si van a orinar...
Eso
pues
es
que
racismo, 9.000 euros. Eso es racismo. Eso es racismo y xenofobia y turismofobia y fobia de todo. No, 3.000 pavetes, que no está nada mal por orinar en la calle.
Parece bien.
Quino Guzmán, muy buenos días.
¿Uy?
Otra vez,
espera.
Ahora.
Muy buenos días.
Muy buenos días, Quino. ¿Qué tal la semanita?
Muy bien.
Vale.
Bueno, no, ya estamos aquí aterrizados, ya hemos cogido el...
Vamos, ya nadie se acuerda de las vacaciones. En cuanto pasan 3 o 4 días, y ahora ya han pasado un par de semanas, ya recuperamos el ritmo, la vida, el pulso, el pálpito y lo que haga falta. O sea que bien, Quino, bien.
Bonita
bien,
camisa. Bien.
Y saludamos también a Luis Trigo. Luis, muy buenos días, ¿cómo estás?
Estupendamente, encantado de estar aquí y lo mismo, ya recuperando el ritmo. Y yo, para mí, la vuelta a las vacaciones valenciana ya también se ha producido.
Tú siempre estás un pie en Valencia y otro pie en Madrid.
Ahora estoy como el correcaminos, corriendo uno para otro, pero bien.
De momento has tenido suerte con el AVE, estamos teniendo suerte porque entre Madrid y Valencia casi no hay percances, sobre todo eso no sabes que se va en el sur.
Yo esta vez, por si acaso, me he venido en coche. A mí me gusta conducir, como decía el anuncio, sí. Y me he venido en coche esta vez, por si acaso.
¿Qué quieres decir? Yo por si acaso me llevo la mochilita con el agua, un libro, una mantita, el termo del café, por si me quedo tirado ahí en un páramo.
Sí, no, el tema de la imprevisibilidad hacia futuro de las cosas, yo creo que nos está condicionando la vida y uno de ellos es esto. Es decir, si las cosas no se mantienen, pues se estropean.
Bueno, Luis es uno de los dinamizadores culturales en la ciudad, hace mogollón de cosas en el Casino Agricultura aquí en Valencia, lleva exposiciones de arte, se encarga de traer a gente de mucho prestigio, tipo pues Juan Luis Cebrián, Trapiello, etcétera, etcétera. Y próximamente, el miércoles que viene, tenemos una movida en el Casino de Agricultura. Cuenta.
Suelo contar con los mejores y esta vez voy a
esta
contar
vez
con
hay
el mejor.
Uno que no,
voy a contar con el mejor.
No, esta vez has patinado.
Es que el amigo Ramón va a ser parte de lo que tenemos previsto. Se va a montar un coloquio en torno a la novela negra y la mentalidad criminal. Y bueno, como el ciclo que tenemos es un ciclo que lo que busca es alejarnos un poco de María Pombo y animar a la lectura y estas cosas,
eso.
¿No? ¿Vale? Entonces, pues sabemos que una de las tendencias literarias que mueve más a la gente es la novela negra, la novela de intriga, policiaca, y bueno, pues vamos a hacer una mesa redonda con tres autores reconocidos, Ramón el primero, Teresa Cardona, que es ahora mismo pues quizá la figura más representativa dentro de Editorial Siruela, Siruela Negro.
Cuidado, que Siruela no edita cualquiera, ¿eh? Todo lo que lleva el sello Siruela siempre es bueno, siempre es de alta calidad.
Es muy bueno.
Siempre ellos tienen ahí un sistema de filtro.
Efectivamente, son muy muy selectivos y Teresa es una autora. Yo creo que es muy singular porque también ha creado un estilo propio.
Sí.
Y a mí me gusta mucho. Y el tercero pues es un autor más novel. Pero que bueno, que atesora una serie de virtudes que le han conducido al mundo de la novela negra. Y no sé si está bien que hable yo de él, pero le dejo a Ramón.
No, danos el nombre de Trigo, de otro Trigo ilustre.
Efectivamente, es un otro Trigo, otro de la saga de los Trigo, que es hermano mío, que ha sido abogado procesalista durante 35 años.
Claro, entonces digo, lo que aporta, que es interesantísimo, además publicado por Sargantana, que editan también muy, muy bien, es una maravilla. Claro, aporta una visión jurista que normalmente otros autores, me incluyo, somos incapaces de aportar porque lo desconocemos, y como además es un autor muy, muy, muy leído, es un tipo muy, muy irónico, incluso sarcástico, ha redondeado ahí que también ha abierto otra nueva vía en este tipo, en este género. Con lo cual yo creo que puede ser muy interesante porque somos tres autores de tres palos diferentes. Y que además que la fórmula está bien porque es una conversación a tres que el público luego puede intervenir. Quiero decir que no es que uno suelta un discurso, el otro suelta su matraca, el otro suelta su tabarra. No, que aquí hay algo chispeante, hay un intercambio de ideas que eso se agradece muchísimo, creo yo, por parte del público porque entretiene una barbaridad.
No, decía que a mí me recordaba mucho eso que hacía cuando Dashiell Hammett empieza a escribir que se nota, yo creo que se nota que había sido detective privado
de la
Pinkerton.
Claro,
y era completamente diferente. Los dos muy buenos,
claro.
Pero Raymond Chandler le daba una poesía diferente,
sí.
Pero más en la imaginación.
Sí.
Pero notabas la sordidez más veraz,
sí, sí,
y más
sí,
real
otro,
en lo que hacía Dashiell Hammett.
El otro había pisado el barro.
Claro.
Siempre todo escritor cuando invade el terreno de la ficción va dejando rastros de sí mismo.
Claro.
Hay un componente de su experiencia, incluso autobiográfico. Y efectivamente, no sé si la de Ramón es autobiográfica.
No, pero buena parte de los que salen,
pero hay referencias
les
muy
conozco.
Tuyas.
Les conozco.
Claro.
Buena parte de la gente. Y, por ejemplo, en la Gallera, el sitio de alto rendimiento gallero, estuve allí. No está lejos de Valencia.
Vale.
O sea, que casi todo es gente que conozco, que he hablado con ellos. Me he visto obligado a beber
Espero
con ellos.
Espero que no todos.
Me he visto obligado a beber con ellos, Luis. A irme de copas con ellos, se juega con ellos, Luis. Pero bueno, todo en fin.
Yo me voy a atrever a meterme en la jaula con estas tres fieras.
Sí.
Porque son tres fieras. Pero porque sí que me he leído la obra completa de todos. Bueno, salvo me falta una lectura tuya que voy a ver si llego.
No
ahí,
te preocupes.
¿Vale? Pero bueno, sí que tengo una visión bastante completa.
¿El miércoles 17 a qué hora?
El 17 a las 7 de la tarde en el Casino
de la
Agricultura.
Tarde.
Entrada libre hasta agotar aforo. Que la gente se anime rápido porque sí que ha despertado bastante interés.
Vale. Y allí podrán comprar ejemplares, que luego los autores
sí,
firmarán.
Por supuesto, es fundamental que la gente no haga caso a María Pombo, es muy importante, sí. Porque sí que nos hace mejores la lectura.
Yo creo que sí.
No hay que, digamos,
tampoco es que,
creérselo tanto.
Claro, pero mejores nos hace. No sé si habrá a lo mejor grandes lectores que son muy malas personas, pero no tiene que ver. Pero aparte que la lectura entretiene, es un placer, si te gusta.
Y más libres.
No muy serio, y más libres y más tolerantes. Y ayer o anteayer apareció, no sé si era un científico del ramo de la psiquiatría, de la neurociencia o algo, y decía, a ver, que sí, que no te puedo hacer mejor persona, pero que leer ayuda para prevenir Alzheimer y enfermedades mentales está archidemostrado.
Archidemostrado. Pero luego te hace más...
Porque estás ahí con las meninges carburando.
Te hace más perceptivo, aprendes a ser más empático... Sí. Yo creo que te equilibra, hombre, salvo que te leas todos los días el Mein Kampf, ¿no?
Pero sí, entonces, claro, sí.
Si esas son las de lectura, bueno, tienes un poco complicado. Pero generalmente yo creo que te hace más reflexivo, más equilibrado, más tolerante, con lo cual sí que te hace mejor.
Oye,
y más humilde, ¿eh?
Y más crítico, más a lo mejor.
Es, yo creo que a darte cuenta de todo lo que
sí,
no sabes.
Sí, y a lo mejor tontadas de, oye, pues he escrito una palabra nueva. Sí. Y le incorpora a mi vocabulario, claro. que ya que cada vez todos, yo el primero, hablamos peor y hemos reducido de emplear, creo que hace 40, 50 años la gente empleaba 5.000 o 10.000 palabras y ahora estamos en 1.000 o 1.500, con 1.000 o 1.500 sí. palabras lo arreglamos todo.
Sí,
yo el primero que siempre digo mogollón, fistro, tal. Entonces tampoco, a mí me gusta seguir aprendiendo.
No, y yo te digo una cosa, yo leyendo tus novelas he aprendido muchísimo.
Me alegro.
De muchas cosas, muchísimo. Hay un elemento, yo creo que es muy relevante en lo que vamos a hacer el día 17, que no solo es la aproximación al tema central, que es la mentalidad criminal, sino es también el disfrute de esta lectura y luego el por qué nos motiva tanto. O sea, ¿por qué
si el morbo ese que tenemos ahí dentro...
Es morbo o es realmente una autodefensa como especie que nos sorprende tanto... Que nos podamos agredir los unos a los otros.
Tengo una teoría sobre eso, pero la guardo para el miércoles. Sí, me la guardo para el miércoles. Pero eso es muy interesante. Claro, y tengo una teoría.
Lo que se busca en estos encuentros precisamente es eso: es ofrecer a la gente reflexión, entretenimiento, aproximación a gente que, oye, que se lo ha ganado, se lo ha currado.
Sí, es decir, sí.
Aquí los que estáis
sí,
ahí no es por casualidad.
Y además es un oficio muy solitario, pero bueno. Oye, Luis, nos encanta tu visita hoy porque te queremos consultar sobre varios asuntos.
Bueno.
Por ejemplo, el primero, ¿qué opinas tú como grandísimo jurista? A ver, que Luis ha trabajado para gobiernos del extranjero y de muchos sitios. Y no estamos hablando de cualquier jurista. Tiene un currículum espectacular. Lo del fiscal general del Estado que vaya a sentarse en el banquillo.
Pues forma parte de la falta de ejemplaridad institucional que estamos viviendo. Es decir, si resulta que el ministro, el que fue ministro de Cultura efímero, por la mera duda de una factura que había pasado a una sociedad hacía mucho tiempo... se le pidió su dimisión para precisamente dar un ejercicio de limpieza democrática, pues de transparencia. Un tiempo después resulta que estamos defendiendo a una persona que el Tribunal Supremo lo ha sentado en el banquillo pidiendo 150.000 euros de fianza para como medida cautelar. No, esto no es coherente. No es coherente. Y luego además que es una persona que tiene que dar absoluta ejemplaridad. Se está manteniendo ahí por una disfunción de la norma sí. que no prevé...
Claro, nadie se puede haber ocurrido, claro.
Que el fiscal general del Estado puede sí. estar en esta situación y entonces no hay nadie sí. por arriba que le pueda apartar.
Sí.
O sea, los únicos que le podrían apartar es el gobierno. Con lo cual, todo esto es incoherente, muy triste desde un punto de vista institucional. Creo que nos está poniendo ante una situación frente a Europa. Europa ya tiene puesto el foco en España en lo que se refiere sí. al respeto al Estado de Derecho. Entonces, una figura... Hay que tener en cuenta quién es el fiscal del Estado. El fiscal del Estado es el máximo tutor de la legalidad. El máximo tutor. Y además, ojo, que en este proceso... El tema de lo de las pruebas también pone de manifiesto que esta persona no está actuando de una manera muy razonable.
O incluso muy limpia.
Y exacta, pero vamos, el que él diga, no, es que cada poco limpiamos...
Borro lo...
Tal sí. cual, ¿no? Justo en un proceso sí. de investigación ha habido una falta de colaboración precisamente con todos los procesos de investigación. Entonces yo creo que esto es, desde el punto de vista del soporte institucional como país y del respeto al Estado de Derecho, tremendamente triste.
Vale. Y lo otro, por supuesto puedes hablar de lo que quieras y tranquilo, puedes tener cuando quieras. Lo que pasa es que cuando habla Luis de estos temas, los demás nos callamos porque...
No, por favor.
Pero pasa mejor con otros invitados. Cuando viene nuestro crítico literario Bruno Montano, le dejamos hablar. Yeah. Porque cuando habla de un otro de una novela es que es una delicia escucharle. Entonces no nos caemos, pero por mínimo respeto. Y lo decíamos porque aprendemos.
Y, perdón,
por favor.
Él podía haberse defendido apartado del puesto. O sea, sí, si yeah. Él realmente cree que no ha cometido ningún delito, es mucho mejor que no haga daño a la institución, que se aparte del puesto, que se nombre otro fiscal general del Estado y él se defienda de esa situación. ¿Qué pasa aquí? Pasan varias cosas. Una, que obviamente la resistencia que puede oponer desde esa posición, y además aquí tengo un tema de conflicto de interés brutal, que es que los fiscales que van a intervenir en ese proceso dependen de él.
Dependen de él.
En una profesión tremendamente
muy,
jerarquizada.
Muy jerarquizada, efectivamente.
O sea que todo, si lo analizas objetivamente, te das cuenta
es un descalabro.
Que es un descalabro. Vale, y perdona que ya...
No.
No, pero ¿tú crees, Luis, que es él el que no quiere dimitir o que no le están dejando dimitir?
Yo creo que ella querría dimitir, es Sánchez el que no le deja. Porque si no, creo, a lo mejor es una teoría muy descabellada, si no es como que Ayuso ha ganado a Sánchez. Y Sánchez eso le da un telele.
Vamos, yo estoy...
Y yo creo que el novio de Ayuso, bueno, que se han filtrado al asunto y tal, telita marinera, Pero eso es otro asunto.
Uh-huh. Nadie que realmente quiera dimitir puede verse forzado a no dimitir. O sea,
Bueno, yo creo que se han dado ejemplos en la historia de... No, tú no dimites, tú aguantas hasta el final.
Tú a mí no me dejas...
Ya, pero entonces...
Sí, pero lo que dice Luis, que el otro puede decir que sí, pero que yo
dimito porque ya no puedo más. Salvo que estés tan convencido de que debes dimitir...
No,
que...
O porque le dices, es que ya no puedo más a la presión esta y al ridículo que estoy haciendo. Yo es que en una portada de vez el otro día le veía la carita y yo... Antes siempre iba una sonrisita así medio desbujada, pero ahora yo al hombre llega a darme pena... Porque le veo una cara de acabado y de que él es consciente el desprestigio para sí mismo y el ridículo que está haciendo, que yo creo, de verdad, lo digo sinceramente, que lo está pasando muy mal.
Vamos a ver,
y que este se toma tres tranquimacines y dos lexatines para dormir seguro. Porque, claro, a ver, él tiene formación de jurista.
Pues
no
eso.
Era de los fiscales más brillantes, todo hay que decir. Pero bueno,
no.
Tiene una gran formación.
Mira,
pero él sabe que su nombre ya ha quedado siempre en el barro para los siglos venideros. Y eso tiene que doler.
Mira, hay un libro publicado hace unos 2 o 3 años que da muchas claves de quién es el fiscal general del Estado y de cómo actúa.
¿Que fue el del Prestige?
No, el del Prestige no.
No.
Este libro lo escribe un fiscal que estaba en anticorrupción y que tiene que llevar una serie de investigaciones. Y entonces, en algún momento determinado, pisa algún callo, incomoda a alguien y le hacen la vida imposible desde la propia fiscalía, ¿vale? ¿Cómo se llama este fiscal?
¿Qué gobierno?
Estampa. Yo recomiendo mucho porque este fiscal decide escribir este libro simplemente para que la gente...
Sepa internamente cómo
está funcionando la propia gestión de la fiscalía, ¿no? Le hizo una entrevista al SINA de las memorables, porque este hombre no es político.
Este es un jurista,
un jurista profesional. Y entonces le acorralaron de tal manera entre este señor y la que entonces era fiscal general del Estado, la famosa Lola,
sí.
la pareja de
Garzón,
de
Éxito Asegurado y la que llama maricona Marlaska.
Bueno, yo recomiendo encarecidamente
Dolores Delgado
la lectura del libro del fiscal Estampa, porque te ilumina perfectamente de lo que hay detrás. Eso es lo que me lleva a pensar que este señor no dimite porque no quiere dimitir. Ahí te dan muchísimas claves de cómo funciona.
Sí, ya lo veo, tío, que... En fin, bueno. En cualquier caso, otro asunto. Tengo un par más de cositas para ti, bueno, las que tú quieras. Tú que conoces muy bien el mundo, que eres un tipo que observa todo lo que está pasando, que has conocido un montón de países, el asesinato de Charlie Kirk, el activista este americano. asesinatos y reacciones que hemos escuchado por aquí entre algunos compatriotas y algunos compañeros.
La verdad es que...
Oye, perdón, un balazo, desde 190 metros.
Sí.
Un certero tiro en la garganta, muerto en el acto.
Vamos a ver, a mí, además como soy ávido lector de novelas, no solo policíacas, sino también de espionaje, esto no es un chiflado que se haya subido a una azotea, porque normalmente los chiflados lo que buscan es matar mucha gente, un impacto. Es un revulsivo contra una situación de angustia que están viviendo y generalmente luego se pegan un tiro, generalmente, ¿no? Esto no es. O sea, esto se ve que es un... o parece un asesinato de un profesional. Es un tiro muy certero. Además es una persona que toma medidas para que no se le reconozca. Probablemente él habría visto dónde estaban todas las cámaras, porque hay muy pocos datos del individuo. Sí. Y esto suena a una trama. Esto suena a una trama. Y qué es lo que creo que está enlaza con la desestabilización que se está persiguiendo. Es decir, esta es una persona muy cercana a Estados Unidos, está viendo un movimiento, un fenómeno también de aproximación de la juventud a ideas más radicales, o vamos a decir, este era un conservador, pero es un conservador pues que defendía el trumpismo a machamartillo. Entonces, me da la impresión que detrás de esto... ese es un sicario, y un sicario, tú conoces muy bien esos entornos, a través de tu novela, un sicario que le han encargado este trabajo, y habrá que saber exactamente quién, a ver si se puede llegar. A mí me suena más esto a espionaje, y además en un momento muy, muy tenso.
¿A espionaje?
Espionaje internacional, ¿qué?
Sí, es decir, una potencia extranjera contrata a un tipo para que asesine a este y crea muchísimo malestar interno. Porque,
o sea, ¿no crees que es una cuestión de consumo interno? No,
el lenguaje que están empleando ya en Estados Unidos es de guerra.
Totalmente.
Están hablando de guerra. El bando conservador y Trump está diciendo que esto es una guerra. Steve Bannon también salió hablando que esto es una guerra. Y recordemos que hace relativamente poco asesinaron a una congresista demócrata y a su marido,
Sí, exacto.
Y también ha atentado contra otro demócrata, también ha atentado contra un republicano. Trump está vivo de milagro por 2 centímetros.
A Pelosi intentaron en su casa matarla también.
Y leyendo a Rosa Belmonte me entero que resulta que en Estados Unidos hay gente que conoce nuestra historia y hay gente en Estados Unidos, porque bueno, Estados Unidos es como en Europa, que hay una minoría muy culta, como en Europa, y la mayoría, pues como somos aquí en España, yo el primero, que andamos flojos de historia, pero que están hablando de americanos, Esto es como cuando en España asesinan a Calvo Sotelo y se inicia la guerra civil. Lo están comparando con Calvo Sotelo en Estados Unidos.
Sí, pero vamos a ver, por eso yo me extraña algunos, eso que dice Luis de una trama externa.
No.
Es decir, las fuerzas telúricas son tan importantes dentro de Estados Unidos, es decir, la confrontación que acaba de describir Ramón, yo creo que dentro de Estados Unidos es tan turbulenta que
yo estoy viendo
porque no sé de dónde puede venir esa.
Yo estoy viendo cuestiones que me suenan a vamos a probar cuál es el efecto de esto. El tema de los drones en la incursión en Polonia.
Bueno, sí, eso sí.
Claro. Eso puede formar parte. Hoy venía un artículo de Mia Milosevic magnífico en El Mundo sobre cómo ha cambiado la teoría de la tensión y la distensión en el ámbito geoestratégico militar, ¿no? Y entonces, una de las teorías que apunta es que esto es un órdago, además alude a la etimología de la palabra órdago, que es ahí queda, viene del euskera y es ahí queda, y es un ejercicio para a ver cuál es la reacción.
El entonces, tema de los drones te lo compro.
Vale, pues
pero esto es más maquiavélico y más fino, es decir... Voy a provocar un terremoto allí con esto, porque claro, va a ser un asesinato que va a convulsionar a la sociedad y lo sigo dividiendo y polarizando y a ver qué pasa.
Mira, yo creo que la foto del otro día de Putin con el presidente...
Con Xi Jinping.
Con Xi Jinping, con el de la India. Obviamente ahí hay un alineamiento de los nuevos potenciales ganadores en la geoestrategia. Y el que sí, los que están en decadencia somos Estados Unidos y Europa.
Sí.
¿Vale? Y entonces,
cuanto más barullo haya, mejor para ellos.
Mejor para
mejor
ellos,
para
¿no?
ellos.
Mejor para ellos. No juega yo no soy nada conspiranoico, pero sí que voy enlazando datos. Hay otra teoría que es más sencilla y más doméstica, que es alguien que defiende el derecho constitucional a estar armado. Justo porque las preguntas sí. que le estaban haciendo era sobre eso, le pago con su misma moneda.
Claro.
Pero no creo que los lobbies antiarmamentísticos o los movimientos políticos antiarmamentísticos lleguen a contratar un sicario. O sea, me parece excesivo, ¿no? Es que ten en cuenta que
va contra ellos.
O sea, yo apuesto por lo de la trama, pero yo quiero que viene del mundo radical de izquierdas americano.
Bueno, ¿pero tú crees que está a ese nivel el mundo radical?
Ostras, en Estados Unidos,
el izquierda,
yo creo que en Estados Unidos hay todo lo que uno se puede llegar a imaginar en Estados Unidos. O sea,
no lo sé. A mí
tanto en un lado como en el otro. Es decir,
puede ser un tema doméstico, no, pero yo creo que me apunto.
Pero porque claro, cuando dices lo de la trama internacional, ¿hacia dónde estás apuntando? Porque lo de los drones,
pues ya sabes hacia dónde.
Ostras,
no, pues o Rusia o China.
Sí.
O Rusia o China, o los dos. A ver, que Rusia, ya tengo que ser que va echando polonio por ahí a la gente y que va probando y ahora ha hecho drones y ahora tal y tal.
Sí.
Y el servicio secreto ruso siempre ha sido muy bueno. Pasa que como son muy opacos, aquí no lo sabemos si es la CIA, el tal. No, no, no. Los rusos a la hora de tejer operaciones así,
ya, o sea,
que yo no sé si son ellos, pero
sí, es encender una mecha para que nos hagan creer que
de un
Estados...
inocente de quién habrá sido, si es que ha sido alguien que no lo sabemos, que estamos jugando novela de espías.
Es que
sí, Albania,
a ver,
Albania
soy
ya,
muy inocente,
ya, te digo yo que Albania
super inocente.
No ha sido.
Ramón, no te pongas nervioso, soy muy inocente, pero esa teoría que estáis ahora
arguyendo
es la primera vez que la escucho desde que se ha producido el asesinato,
pues,
de que ha sido
hay gente que ha pensado la primera. No, ojo, un momento, aquí no. ¿A quién he dicho que sea Rusia o China?
Bueno, dicho, aquí, ¿hacia dónde crees que hay que apuntar?
Pues si ha salido de algún lado, ¿de dónde crees? ¿De Albania?
Bueno, pues me lo estás diciendo.
No, pero a ver, si ha salido de algún lado, si ha salido, pues bueno, tiene que venir por allí. Yo no he dicho que sea niños, he dicho, si ha salido, ¿a quién le interesa que haya barullo? Pues a sus grandes competidores.
Yo creo,
es montar barullo,
Yo creo que el barullo ya está montado en ese país y posiblemente maten dentro de poco a un
demócrata.
Pero
aún pueden más. Y como logren una guerra civil, pues estupendo.
Porque a Trump lo intentaron matar.
Claro, ya te
también
digo.
También lo intentó matar algún grupo internacional, a Trump mismo.
Yo puedo hablar un momento. Yo no descarto.
Esto está apasionante,
sea.
¿Eh?
Yo no
descarto. No es descartable, no es descartable, pero no sé, me cuesta ahora pensarlo. Perdón, Mon, perdón.
No, yo no descarto. No, que quiero decir que yo no descarto que sea un lobo solitario en el sentido. Cuando asesinan a alguien con un discurso. Puede ser un demócrata o un republicano con un discurso más moderado, pero esta persona era muy incendiaria, era un tío muy, 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 muy polémico, uh-huh. Un tipo que generaba muchísimo odio. Y probablemente odio desde el propio Partido Republicano o desde el Partido Demócrata. Es terrible lo que ha pasado, evidentemente. Yo no he visto las imágenes, yo no soy capaz de verlo. Pero él tenía un discurso fuerte.
Sí, pero
se intentaron atentar contra Trump por un discurso así de fuerte.
Pero un momento, es que eso es muy peligroso. Es que este señor generaba odio. ¿Por qué? Este señor expresaba sus opiniones.
No.
Como las de Lives Matter,
que
expresan sus opiniones.
Pero que no lo estoy...
Yo no digo... No, que,
pero,
ya,
Ramón,
que ya lo sé, Mon. Que ya lo sé, pero que yo no digo que la izquierda radical americana lanza discursos de odio. Lanzan su mensaje.
Pero te pongo un ejemplo. Él el otro día ha salido una serie de redes que es matizable o no, porque él estaba hablando de la discriminación positiva, pero salía hablando con una mujer de raza negra, que tú ves eso y entiendes que la gente puede estar encendida hacia un lado o hacia otro. Entonces, yo no descarto que a lo mejor sea un lobo solitario
que
diga,
claro,
me lo quiero cargar porque
me genera...
Porque no es lo mismo un discurso a lo mejor más moderado en el tono, quiero decir, o más tranquilo, que otra serie de cosas.
Sí,
evidentemente,
sí. Pero a lo mejor es un lobo solitario, pues a lo mejor también.
Mon, yo una cosa, trato de no especular, sino de sacar conclusiones en base a los datos que tenemos. A mí, el que en una universidad con miles de personas... un tiro que eran
190 metros.
130 yardas.
¿Vale? Es que hay gente que dice 130 y gente que dice 190.
130 yardas. 190.
Ah, yardas. Vale, perdón.
Es decir,
pero con poca seguridad porque no es un político. Seguro que había poca
vale, seguridad. Sí, pero no, no, pero fijaros un poco que es esto es una acción muy planificada y sobre todo que no haya habido imágenes suyas que luego él se haya podido escapar y se haya querido escapar. Todo esto apunta a que ahí hay una planificación.
Sí, sí, sí.
A mí esto me huele más a sicario que a alguien que actúe por motivos emocionales, sí, sí, sí. ¿Vale? Es decir, este el asesinado era una persona que había conseguido, era joven y había conseguido la atracción de muchos jóvenes. De hecho, los mítines que daba era siempre con preguntas. Es sí. decir, no era dar un sí. discurso, sino él lo que quería. Y entonces sí, sí. iba captando la atención, era un buen comunicador. Entonces, dato que analizo es, oye, el propio atentado. A mí el propio atentado no me huele a alguien que actúe de manera temperamental ni movido por el odio. Yo lo veo como un atentado frío, ¿no? Y el segundo es el impacto que genera, el efecto que genera, ¿vale? Yo estoy convencido, o sea, ten en cuenta que este chico le han trasladado en el Air Force One. O sea, el propio presidente de Estados Unidos ha metido el féretro en el Air Force One sí. y le ha acompañado Vance hasta el lugar del sepelio. Es decir, que ahora mismo ya la administración de Estados Unidos le ha dado una relevancia casi...
Y le han dado la medalla de la libertad del Congreso.
Vale. Esto va a calentar el ambiente, que yo creo que es lo que se busca.
Un ambiente que está calentísimo.
Claro,
un ambiente calentísimo,
pues aún lo van a calentar más. Pero ¿a quién le interesa eso? A tus adversarios.
Hombre, por supuesto que...
Claro, yo hago una reflexión que yo recuerdo en Twitter cuando había declaraciones, que yo las he escuchado de todas y pongo a todos, las que son más polarizadas. Quiero decir, tú coges declaraciones incendiarias, a lo mejor que puede generar mucha polémica, Pablo Iglesias o Santiago Abascal, y en ambas, en España, había tweets de... pegarle un tiro, de desearle la muerte a alguien. Pero aquí, evidentemente, el acceso a las armas no es tan fácil. Entonces, yo lo que digo es que que como es Estados Unidos y como está ahora, que están en plena guerra...
Ya están hablando.
Porque ya no es una cosa de norte-sur, ya es un tema
no,
de...
No, es izquierda-derecha.
Claro, ya están a un nivel que con las redes...
O derecha si muy derecha.
Esa derecha y mucho muy más bien. Derecha, da igual. Que este hombre decía una serie de cosas con un convencimiento y de una manera vehemente que puede generar odio. Entonces puede pasar, el escenario puede ser cualquiera. Claro, si se demuestra
sí,
que a lo mejor...
pero volvemos a lo de antes. Que la obra de un Locatis o de un más o menos perdón, Vengador no está tan planificada.
No, ya.
Y luego, hay un detalle
entonces...
que yo cuando lo vi sonaba más a taradete y lo pillaron enseguida. Pero... hay un detalle que yo dije, ¡ay, me chirría esto! El arma la encuentran en un bosque, que es por donde él huyó y tal y cual. Entonces, en los casquillos o en el plomo habían grabado mensajes a favor de los trans y mensajes antifascistas. Me pareció muy obvio. Yeah. Que era como, con esto ya echamos la culpa, es porque este hombre no le parecía bien lo de los trans. Y dije, joder, es que esa pista... me parece muy obvia.
¿Sabes qué me recordó?
Muy para que las investigaciones se encaminen a... uy, esto sale del entorno trans, entornos antifascistas...
Ya veréis cómo a través del arma no son capaces de llegar al asesino.
¿Recordáis? O sea,
yo estoy contigo, eso se ha dejado a propósito.
Claro.
¿Recordáis cuando empiezan los asesinatos de aquel destripador, las cartas, y había sí. una pintada contra los judíos de repente?
Estáis preparando la presentación de la semana
pues que viene. Sin duda alguna. O sea, el día 17 uno de los temas, porque vamos a hablar no solo... o sea, de todos los tipos de asesinos. Y hay uno en una de las novelas de Eduardo, hay un psicópata que lo que trata es de hacer una transformación política.
Sí.
Y entonces, pues bueno, ahí sí que un poco el día 17 hablaremos de estos temas también.
Ya que estamos en esto, y muy brevemente, que aún tengo algo más para ti, bueno, lo que tú quieras. A mí me dijo un exministro muy, muy, muy importante, cuando era ex, no se puede contar, yo creo que lo he contado aquí, que en los atentados de Atocha de los trenes, pues que posiblemente
que no es lo que
algún sí, pero que algún servicio europeo y el servicio que tenemos al otro lado de Tarifa lo sabían.
Estoy convencidísimo.
Y no dijeron nada porque en aquel momento España estaba muy bien posicionada. ¿Sí? Y había sobre todo dos países en Europa, y uno es cuando cruzas Pirineos, que le venía muy mal que España fuese socio preferente de los Estados Unidos, y no lo podían soportar y se les atragantaba.
Sí, o sea, esa teoría se ha trabajado mucho.
O sea, que aquello no es lo que parece, yo estoy convencido.
Sí, a ver, no, pero que sí que fueron los... Yo sí creo que fueron los yihadistas, da igual, sí, pero que lo sabían. A lo mejor servicios secretos, por supuesto el de ahí abajo.
Sí, marroquíes, lo que sea.
Que ellos tienen infiltrados por todas partes y son muy buenos los servicios secretos de Marruecos, uh-huh. Y que nuestros vecinitos de aquí, de un poco más arriba, lo sabían también, no tenían información y dijeron, vamos a ponernos de perfil para que España, una, caiga a la derecha y dos, haya barullo en el país, porque oye, es que estos chicos han cogido una fuerza que no nos interesa. Y Luis sabe que de eso siempre se ha hablado.
Mucho, mucho.
A mí, si saliera Trump y aventurara una posible relación de este asesinato con nuestros enemigos lejanos, bueno, de esa esfera que me has dicho que sea tan evidente, que
a ver, tan evidente China, no, pero que sea China, yo me quedaría, tiene que ir por ahí.
Me quedaría perplejo.
Hay una famosa cena que no sé si será...
Perplejo, madre mía.
Hay una famosa cena que no sé si realmente... corresponde pues a esas versiones conspiranoicas o a la realidad, en la cual estaba Rubalcaba, que en paz descanse, que es el es la persona que pone en marcha precisamente la reacción contra la defensa que inicialmente tuvo el gobierno de decir que podía haber sido un atentado de ETA. Y quien lo pone en marcha es Rubalcaba, y en esa cena
para que se, el anzuelo,
se habla de una llamada que es la quien le alerta a Rubalcaba que había información de que realmente era un atentado yihadista. Y siempre se ha dicho que vino del vecino. Siempre se ha dicho que eso fue así. ¿Vale?
En fin, por rematar esto, Juanjo Vila, que conoce muy bien China, que luego lo tendremos, siempre nos ha dicho Luis, creo que tú no has coincidido nunca con él, es un empresario valenciano y tal, y dice, ostras, lo ha contado aquí, el cambio que yo he visto en 20 años en China es que hace 20 años, mis amigos de allí, que tiene amigos de allí, todos, joder, queremos democracia, y dice, ahora ninguno. Yeah. Y nos dicen, ¿democracia para qué? Con el lío que tenéis montado con los partidos políticos, calla, no la queremos ni de coña, aquí estamos encantados. Entonces, en fin.
A un gran amigo mío le destinan ahora de embajador, de cónsul, a Cantón. Cantón es la tercera ciudad de China, tiene un área de influencia de 150 millones de habitantes, o sea, bajo la responsabilidad de este amigo mío, que además era el director de Casa Asia en Madrid hasta ahora, pues van a estar una zona de 150 millones de habitantes. Él es pro-chino, de hecho, tuvo un primer matrimonio con una china, tiene una hija que es hispano-china, y ahora mismo tiene una relación pues con una persona de Tailandia, pero también, bueno, de ese... Y él es muy pro-chino, conoce... de las personas que probablemente en España
mejor conozcan
esa zona. Y él me dice varias cosas. Primero, que no podemos hacer comparaciones entre la democracia europea y la situación de China, porque los chinos tienen una vocación social envidiable, a veces excesiva, que en Europa es muy individualista. Y entonces ellos están por encima del individuo, por supuesto, que está la sociedad. Luego tienen un componente de planificación también envidiable, porque yo creo que uno de los grandes...
Claro, ellos pueden hacer las previsiones a 10, 20 años.
Exactamente, ¿no?
Y aquí es el cortoplacismo de cada 4 años de voy a hacer esto. Oye, esto no, porque como no se ve, no me van a votar. Quiero hacer algo bonito que sea para que me voten.
De hecho, yo creo que uno de los grandes pecados de nuestra sociedad es el cortoplacismo.
Sí.
O sea, los compromisos de los políticos con los problemas que tenemos son muy a corto plazo. Y entonces eso es lo que nos lleva a que haya incendios. ¿Por qué? Porque no haya habido una previsión adecuada de cómo tiene que estar cuidado el monte, porque eso es a largo plazo. De que los trenes ahora no funcionen, pues porque no se han hecho inversiones. De que no haya vivienda, pues porque hay que hacer una política de previsión demográfica y también de necesidades. Y de que no seamos competitivos, porque nuestra economía tampoco tiene una visión de largo plazo. Y entonces estamos perdiendo poder adquisitivo, y eso... Es un bucle que lo que hace es que...
Va a haber un grave problema con red eléctrica, y lo sabes. Pero va a haber, luego entraremos. Pero ya que has nombrado la vivienda, es de lo que quería hablar también contigo. Pero hacemos una pausa, le damos las gracias a nuestro oyente Pituline, que nos ha traído aquí algo para llegarnos al buche.
¿Pidieron Norimaki? ¿Cómo?
Norimaki mejor ahora.
¿Ahora Norimaki?
Ahora Norimaki me cambio, sí.
Pues muchísimas gracias por lo que has traído, que ahora daremos buena cuenta.
De nada, hombre.
Y puedes quedarte, Luis. Os podéis quedar, Kino y Luis, un ratillo más.
Vale, sí, vale. Sí.
Silvia, el primer disparo.
Bueno, pues el último lanzamiento de Viva Suecia, que se llama Querer.
Hay algo denso en el aire que no nos deja caer. Es un mal día en el mundo para desaparecer. Estoy en guerra con todo lo que te roce la piel. No dura más de un segundo, pero me suele doler. Puede que sea tu sombra, puede que no salga bien. Lo que importa, dime que me quieres. Yo sé lo que hay que hacer. Dime que me quieres. Yo sé lo que hay que hacer. Hay algo amargo en tu risa que yo no puedo cambiar. Lo que me digas va a misa a compensar lo demás. El tiempo que te he quitado, lo que prometo y no es lo que tenías pensado, pero sucede al revés. Puede que dure un minuto, o puede que salga bien. ¿Ves? Queda casi nada en pie. Menos lo que importa a mí. Que me quieres, yo sé lo que hay que hacer. Ves, queda casi nadie en pie. Pero a quién le importa, dime que te duele. Yo sé lo que hay que hacer. Menos lo que importa, dime que me quieres. Yo sé lo que hay que hacer. Ves, queda casi nadie en pie. Pero a quién le importa, dime que te duele. Yo sé lo que hay que hacer. Dime que me quieres, yo sé lo que hay que hacer. Dime que te duele. Sé lo que hay que hacer. Dime que me quieres. Yo sé lo que hay que hacer.